mucho, mucho vale cuatro. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taxte, te escuchamos ya, pibe. Busco patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mis de espada gano el truco. Busco patrón de copa que le da para
cantar retruco.
Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, estamos aquí en nuestro programa número 118, todo este ciclo, el programa número 15 de este año de Quiero Retruco, Los Trabajadores, no nos vamos al mazo. Te podés comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.radioretruco.com.ar, a través de nuestra cuenta de Facebook quiero.retruco.radio, a través de Twitter @qretrucoradio y a nuestro teléfono 2110-4854, le pones 011 antes de llamar. En el programa de hoy estamos esperando en cualquier momento, están llegando los compañeros de la lista celeste y blanca del sindicato de pasteleros. Es la primera vez en 25 años que se puede llevar a cabo una elección con más de una lista en el sindicato. Los compañeros han, a través de una larga pelea, han logrado legitimar y oficializar una lista, así que ahora en pocos días tienen la elección. Queríamos charlar con ellos. Vamos a entrevistar a los compañeros en forma telefónica, a los compañeros de SIAM en Avellaneda. Es una charla que nos quedó picando del programa anterior, donde no nos dio el tiempo para llamarlos, y vamos a hablar también, si el tiempo nos da, con los compañeros trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, concretamente con el compañero Santiago Echemendi, para que nos cuente qué es esta noticia que nos llega de que se está financiando la política de la Provincia de Buenos Aires con fondos del Banco de la Provincia, en desmedro, por supuesto, no solamente de los ahorristas y de todos los clientes del banco, sino sobre todo los trabajadores que vienen percibiendo sueldos bastante, bastante bajos. El programa hoy se lo queremos dedicar a un compañero, un amigo. Nos referimos a Luis Guzmán, de la provincia de Córdoba, un compañero de Cosquín que tuvo un problemita. Está en este momento siendo tratado, y no dudamos en que se va a recuperar rápidamente, así que le mandamos un abrazo grande. No nos puede escuchar porque en la sala donde está no llega la radio, así que la familia, la hermana, los compañeros le estarán haciendo llegar nuestros saludos. Arrancamos hoy el programa. Primero agradecer a los compañeros que vinieron y a todos los amigos que vinieron durante este fin de semana de mucha actividad en nuestra Casa Cultural Pueblo Libre. Agradecer a los que vinieron al Vinito Literario el día viernes, pero especialmente a los compañeros que llevaron adelante su arte, la poesía en concreto, y Sebastián Gianetti especialmente, que nos está escuchando, me mandó un mensaje recién, que se puso también al hombro la actividad, y a los que vinieron a tocar. No me quiero olvidar, acá Javi Rivera me va a hacer acordar, acá me está mandando un mensaje, Leandro Martín y Johnny Carvia, que vinieron a tocar, y especialmente a Eli Suárez de Los Gardelitos, que el loco tuvo la buena onda de venir y además agarrar la guitarra y se despachó con un bruto recital inesperado por todos nosotros. Así que los que nos dieron esa mano de venir, que sepan que además que la hemos pasado bien, nos ayudó mucho para juntar unos mangos que van a ser destinados en su mayoría a distintas actividades que vamos a hacer el Día del Niño en algunas barriadas, con lo cual aprovechamos para, si nos estás escuchando, tirarte la manga de juguetes, alimentos no perecederos. El barrio donde se hacen las actividades es el barrio Independencia, en José León Suárez, ahí en San Martín, en el noreste del Gran Buenos Aires, en el barrio Esperanza, en el kilómetro 38 de la ruta 3 en La Matanza, en Villa Escaso, en el kilómetro 29 de la ruta 3 en La Matanza. Los compañeros también de el Campo Tongui, ahí al costadito de Camino Negro, apenitas cruzás el riachuelo, también van a hacer una actividad del Día del Niño. Los compañeros de Solano Vive, en San Francisco Solano. Es decir, hay mucho, mucho por hacer y mucha necesidad, y la verdad que nos dieron una mano bárbara. Y también muy buena la movida que hicieron los compañeros y las compañeras que han llevado adelante la Feria La Revuelta el fin de semana, el día sábado, donde también vinieron a tocar algunos amigos. Yo no estuve, pero me mandaron un video de uno tocando, cantando tango, que la gastó, que estuvo muy bien, no me acuerdo el nombre, después me avisarán quién es, pero muy buena la movida. Arrancamos ahí, le mandamos un abrazo a todos los compañeros que de Quiero Retruco que no han podido venir. Estamos con un invitado especial, no habitual en nuestro programa, nos referimos a Esteban Isabelino Sargiotto, querido compañero acá de la... Recibe los aplausos de todos nosotros. Es un compañero que queremos mucho. La noticia arranca por un tema que, aunque no tenga o aparenta no tener en su título algo vinculado a la lucha de los trabajadores, tiene muchísimo que ver con esto, y nos referimos al informe que produce la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, donde tira como elemento de muestra que en Canals, un pueblo de la provincia de Córdoba, más de la mitad de las muertes de los últimos 12 meses de los vecinos de este pueblo llamado Canals se debieron a muertes por cáncer. Para ser concretos, 111 fallecidos en el pueblo, 66, es decir, el 55%, se fueron a la B por cáncer, en un pueblo donde lo que abunda es esta porquería de el uso de agrotóxicos para, entre comillas, fertilizar los campos, maximizar las producciones. A 65 kilómetros de ahí, de Canals, está Monte Maíz, otro lugar emblemático. El 39% de los vecinos, por ejemplo, en el año 2013, fallecieron de cáncer. Esto lo está, es un laburo que están llevando contra viento y marea la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Hace un tiempo que tenemos ganas y proyectado hacer una charla con su presidente, el doctor Medardo Ávila Vázquez. Distintas razones que impiden la coordinación, los compañeros viven en la provincia de Córdoba y no es sencillo arreglar esto, pero en breve vamos a cumplir con ese objetivo de juntarnos con él para que nos cuente esto. ¿Por qué te decimos este tema? Porque nos parece que realmente, además de ser gravísimo, efectivamente esto ataca a los sectores más vulnerados y ataca también a los trabajadores. La mayoría de la gente de estos pueblos son laburantes, laburantes del campo, laburantes de los comercios de la zona, laburantes de las tierras, laburantes de las pequeñas industrias y talleres que hay en estos lugares, y literalmente los están matando. Esta es la porquería de los agrotóxicos. Hay una noticia que por ahí estaba saliendo, no sé si Jero o Carlitos, alguno tenía la data, de que hay un juicio que acaba de perder Monsanto en Estados Unidos. No sé si alguno lo tiene.
Sí, que Monsanto ahora es Bayer. Bayer la compró a Monsanto y está en el medio de este, no, del proceso de juntarse o de, bueno, no, ya Bayer ahora en Monsanto ya no es más Monsanto, sino que es Bayer. Y lo que hubo fue un fallo.
Como decía, antes decía la propaganda, ¿te acordás? No, si es de Bayer,
si es de Bayer es bueno.
Sí.
No, y una de las víctimas que también para sumarle en estos pueblos donde la frontera agropecuaria está cruzando una calle, también son los chicos que van a las escuelas rurales.
Sí.
Que ese es otro problema para sumarle en un modelo productivo donde hay una decisión de elegir ese modelo productivo. Ajá. Estos no son daños colaterales, podríamos decir. Se elige la manera de producir, se elige la utilización de agroquímicos. En Argentina cada año se utilizan más agroquímicos porque una de las cuestiones es que todas las malezas que antes el glifosato eliminaba, uh-huh, naturalmente se van transformando y se vuelven más resistentes, lo que requiere la utilización de más agroquímicos. Para sumarle a eso, para terminar, justo es el fallo ahí en Estados Unidos que se condenó a que indemnice a un jardinero a pagarle 300 millones de dólares porque él se enfermó de un cáncer terminal, un linfoma de Hodgkin. Esto es en San Francisco. Es importante el fallo porque demuestra y sigue con que el glifosato, que era el herbicida más importante de la empresa Monsanto y uno de los más utilizados en el mundo, prohibido en muy pocos lugares, que el año pasado la Organización Mundial de la Salud hizo un informe serio diciendo que probablemente sea cancerígeno, se condena a la empresa al pago de 300 millones de dólares. Eso también lo que hace abre la posibilidad para que mucha gente que ha sido infectada o que se ha enfermado también pueda recurrir a los tribunales.
Sí. Carlitos Scali tenía, recién fue Jerónimo Menque, Carlitos Scali en su renovado rol de locutor aquí en Quiero Retruco, tenía alguna información, Carlos.
No, que en esa misma línea, por suerte, o sea, parece que hizo un mal negocio Bayer con esta demanda, porque cayó el 10% de las acciones en la bolsa de Frankfurt. Ajá. Así que bueno, no es capaz que se cae de todo.
No, ahora suponemos que esto además va a generar una luz de juicios en todo el mundo. Ramiro Rey Rodríguez.
Sí, se calcula que
primo no reconocido.
En Estados Unidos hay unos 5.000 casos y se proyecta que podrían llegar a los 10.000. Claro. Más lo que puede llegar a ocurrir en otros países, ¿no?
Y sumándole al tema, la semana pasada en Estados Unidos se prohibió la utilización de un insecticida, que quizás son los insecticidas, o sea, dentro del lote de los agroquímicos, del grupo de los agroquímicos, tenemos los herbicidas, tenemos los insecticidas, tenemos los fungicidas. Cada uno va a atacar a diferentes, uno es a las plantas, otro a los bichos, otro a los hongos. Uh-huh. Y en Estados Unidos se acaba de prohibir uno de los insecticidas más utilizados acá en Argentina, que es el clorpirifos, que produce daño cerebral a los chicos. Y hoy, leyendo un poco la información de un periodista que tuvimos la suerte de que estuvo en el programa y también dio un par de charlas, que es a Patricio Leisegui, que el clorpirifos, muy utilizado, lo puedes comprar hoy por cualquier red social, motiva la pérdida de inteligencia tras los trastornos de conducta y puede generar y provocar daño neurológico en los chicos.
En
el marco de eso, hace 15, 20 días, se juntaron el ministro de Agricultura, el ministro de Ciencia y el ministro de Medio Ambiente a generar una plataforma donde lo que hablan es de las buenas prácticas, que la culpa no la tiene el producto, sino que es la forma en la que se utiliza.
Sí, claro, que tomen un vasito de...
Un mate con glifosato, claro. Tienen que tomar los terratenientes del campo.
Que se tomen un vasito de eso. Se creó hace un par de años un espacio llamado Basta de Asesinatos Laborales. Esto tiene que ver a partir... ¿Se acuerdan que el viernes pasado hablamos del saldo luctuoso de una semana donde perdieron la vida dos trabajadores docentes, una de ellas vicedirectora de la escuela número 49 de Moreno? No hagan quilombo con las galletitas. Falleció también, lamentablemente, en ese episodio, el auxiliar un auxiliar de la misma escuela. El mismo día, un trabajador de la localidad de Christoffensen, en el sur de Rosario, perdió la vida tratando de arreglar, bajo mandato del dueño, teniendo que cumplir una función que no le competía, se metió en una máquina a tratar de destrabarla, se activó, eso generó un desastre, el pibe terminó mutilado, un desastre. Me están diciendo que hace unos días también un compañero de Zona Norte le sucedió exactamente lo mismo. Lo cierto es que desde 2016 no es que vienen ocurriendo estas cosas, sino que se vienen organizando los familiares, amigos y compañeros de víctimas de muertes ocasionadas por el maltrato laboral, pero el maltrato en términos de precarización laboral. No nos tenemos que olvidar de David Ramallo. Nosotros nos hemos ocupado mucho de ese tema, el compañero que era mecánico de la línea 60, hemos entrevistado en varias oportunidades a los trabajadores de la 60, precisamente por este tema, a partir de las medidas de fuerza que ellos llevaban adelante, y que además, paradójicamente, en vez de generar conciencia en los empresarios, terminaron siendo los compañeros trabajadores de David Ramallo, terminaron siendo víctimas de la actividad empresarial, porque los suspendieron, en algunos casos les mandaron el telegrama de despido y demás. Y sin olvidarnos que luego de David Ramallo pasó lo mismo con Diego Zoraire, un trabajador del INTA, luego con un albañil, con Charlie Alcaraz.
Hemos hablado con el compañero telefónico.
Con los compañeros de telefónico, tenés razón, de Villa Lugano, el compañero que se había caído a la mierda y que se rompió todos los huesos, digo, y que lo hacían subir por un salario de 2 mangos, lo hacían subir a los postes para bancar esta para bancar la olla, digamos, ¿no? Y salarios realmente miserables. Tener en cuenta un dato que no es menor y que tiene mucho que ver con esto. En Argentina fallece un trabajador cada 20 horas. Es un promedio de 450 laburantes por año. Y estas estadísticas solamente están cubriendo a aquellos laburantes que están en blanco. No tenemos la puta idea de la cantidad, arrancando como buena información o como una información positiva, que la mitad de la población económicamente activa está en negro. Creemos que más, pero como en este país no tenemos datos serios de absolutamente nada, pero lo cierto es que de los trabajadores que efectivamente están registrados, estamos hablando de 450 trabajadores al año, laburantes aquí en Argentina, que pierden la vida por esto. Este es el resultado concreto de políticas criminales de los empresarios y políticas criminales del gobierno nacional.
Y también desde el Estado. Mira, para sumar al tema, yo trabajo en el Poder Judicial y hace 15 días se enfermaron algunos empleados de un juzgado, se enfermaron de tuberculosis. Ajá. Por las condiciones también en las que se trabajan. Un detalle no menor es que la semana pasada ahí hubo derrumbes dentro de un juzgado en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. O sea, es desde los empresarios del sector privado y en el sector público también.
Todo eso está pasando y por suerte los compañeros se están organizando. El espacio se llama Basta de Asesinatos Laborales. Hay que empezar a difundir esto. No puede ser que haya 450 compatriotas que al año pierden la vida por laburar en condiciones...
Más de uno por día.
En condiciones de precarización laboral y generalmente por salarios que no alcanzan a bancar la olla, y esto es lo que está pasando. Hablamos de lo que pasa, del tema de las muertes de trabajadores en Canals, en la provincia de Córdoba. Hablamos de lo que está sucediendo con los laburantes que perdieron la vida hace unos días en la escuela de Moreno, en el pueblo de Christoffensen, en Rosario. Y esto no es menor. Hoy vamos a hablar con los compañeros, te decíamos, y para nosotros es un gusto, acaban de llegar, después de una tandita que vamos a hacer, vamos a arrancar con ellos. Son los compañeros de la lista Celeste y Blanca, el sindicato de pasteleros. Por primera vez en 25 años en este sindicato se hacen elecciones con más de una lista, y queremos repasar un poco con los compañeros toda la experiencia y las expectativas que tienen. No sin irnos al primero de los los cortes, ya que nuestro programa, además de sostener la lucha de los trabajadores, quiere hacer un poquito de memoria histórica, y así como vamos a recordar en el espacio Memoria de los Trabajadores al legendario compañero secretario general de la FOTIA, el compañero Santillán, asesinado precisamente en 1976, hablar de una cosa curiosa con las fechas. El 13 de agosto, ¿hoy qué día es? Hoy es 13. El 13 de agosto de 1925, le acertamos, nació José Alfredo Martínez de Hoz. El hombre este, además de haber sido abogado, economista y profesor universitario, desciende de una familia de alta alcurnia, todos estancieros, todos presidentes o altos directivos de la Sociedad Rural Argentina. El hombre este, que se caracterizaba por tener dos orejas tamaño avión, fue, además de ministro de Economía de la provincia de Salta, fue ministro del presidente José María Guido entre 1962 y 1963, y después ni hablar su desempeño funesto en la dictadura oligárquico-militar de 1976 hasta 1981. Los datos, así muy por arriba. Primero, antes de ser ministro de Economía, era presidente de Asindar, una de las plantas donde, además de mayor precarización laboral, donde mayor cantidad de trabajadores fueron víctimas de la represión ilegal. Otro dato, en 1977 este hombre, Martínez de Hoz, planteó la liberalización total del mercado financiero. Esto generó una inflación que llegó en ese primer año, cuando había una inflación menor a dos dígitos, al 160% anual. Digamos, de estos números se desprenden que, por ejemplo, se cayeron las exportaciones de un 20%, llegando a 1980 en una caída del 30%. Y el dato más esencial de todo esto es que la deuda externa, cuando arranca la dictadura militar y la gestión del tipo este, de Martínez de Hoz, estaba en 7.000 millones de dólares, la hace subir a 40.000 millones de dólares. En 1982 el patriota Alejandro Olmos presentó una denuncia penal precisamente contra Martínez de Hoz y toda su banda de seguidores y de colaboradores, precisamente acusándolos del ilegítimo endeudamiento del país. Finalmente el juez Ballesteros, que tomó la causa, le dijo: tenés razón, pero marche preso, no hay ningún condenado, y los únicos condenados son los millones de compatriotas que hoy hacemos malabares para llegar a fin de mes y para sostener un laburo. Nuestro saludo, ya dijimos, a Luisito Guzmán de Cosquín, que la está peleando con un problemita de salud que tenemos, así que a él y a toda su familia un abrazo, y volver a hacer este programa en recuerdo de Daniel Solano, el trabajador salteño, un trabajador golondrina, que fue víctima de una situación inadmisible en democracia. Fue secuestrado y hecho desaparecer el 5 de noviembre de 2011. Fue quedado en el olvido, no hubo mayores reclamos por Daniel Solano, lo cual nos genera mayor indignación todavía. Hay 7 policías que han sido condenados, todavía están libres por alguna cuestión de estos resortes de la normativa legal. Daniel Solano estaba organizando a sus compañeros para que no les siguieran sacando guita del recibo de sueldo. Laburaban para Expo Fruit, una empresa multinacional belga ahí en el Alto Valle del Río Negro, cuyo presidente en aquel momento, esto no lo hace responsable de nada, sino que es una curiosidad que nosotros decimos, es el hoy actual embajador de Argentina, en los Estados Unidos, don Fernando Oris Roa, ex gerente de Expo Fruit. En la memoria del trabajador Daniel Solano, nuestra obligación es recordar a los compañeros que dejan la vida por la lucha por los trabajadores. Hacemos nuestro programa número 15 de este año, 118 de estos 4 años de Quiero Retruco. Nos vamos al primero de los temas y ya venimos con los compañeros de La Celeste y Blanca de Pasteleros.
Al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la... gasta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. De injusticia que no se va.
Hace unos instantes estuve con Monsanto. Aquí tengo y la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto. La verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto.
Seguimos en el programa, vamos a leer algunos mensajes que nos dejan ahí en la página en radioretruco.com.ar. Como dijimos el otro día, nos pueden dejar su mensaje o también ahí en la página de Facebook, que suena en quiero.retruco.radio, y el programa se repite todos los días en radioretruco.com.ar de 8 a 10, de 13 a 15, 19 a 21. Acá nos dejan algunos mensajes, algunos compañeros. Claudio nos dice: somos 117 trabajadores de Textil Iberoamericana, reclamamos que se nos pague el sueldo y el aguinaldo. Nos quieren dejar en la calle, que alguien nos escuche, estamos en Matanza. Después Mario, de Rosario: somos más de 300 trabajadores de OIL que nos estamos por quedar sin laburo. En la refinería San Lorenzo ya se habla de la situación, que la situación no tiene vuelta atrás. Alguien tiene que saber que nos están echando a la miseria. Un abrazo peronista, compañeros. Mario, trabajo en la refinería hace 8 años. Y por último, María Fernanda nos dice, nos manda una carta que dice: compañeros y compañeras de Quiero Retruco, soy una trabajadora despedida de la perfumería Gerlero en la ciudad de Rosario. Quiero que sepan que somos 72 trabajadoras y trabajadores que fuimos despedidos y encima no nos quieren pagar la indemnización que nos corresponde. O sea, nada, por todo el país ahí nos van dejando mensajes de que nos va mostrando la crisis actual en la que estamos.
Gracias, Jero. Bueno, la vigencia, incluso cuando recién escuchábamos el audio del separador, ¿no? El gobierno que estaba antes, el gobierno que está ahora, le dan la bienvenida a Monsanto y a todos estos, a todas estas empresas que nos están regando con porquerías El informe que dimos de los médicos de la red de pueblos fumigados es demoledor. El 50% de los muertos en las localidades que son víctimas de la fumigación son por problemas de cánceres. Esto es lo que nos están dejando con el cantito este de maximicemos las ganancias. Para nosotros es un orgullo y un honor que hayan venido a nuestra humilde casa, que la venimos sosteniendo como podemos, y a nuestra radio, los compañeros de la lista Celeste y Blanca del Sindicato de Pasteleros. Los compañeros, para decirlo más claro y concreto, es el Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Piceros, Heladeros y Alfajoreros. Está con nosotros Pablo, que es candidato a secretario adjunto, un laburante de La Salteña, y Roberto, que es candidato a secretario de Deportes, también laburante de La Salteña, y son candidatos de la lista Celeste y Blanca, que tiene como curiosidad, en un momento muy difícil para el movimiento obrero y muy difícil para ciertas estructuras sindicales, de abrir el juego, sobre todo a las nuevas generaciones, que han logrado que tras 25 años de un unicato en cuanto a las listas, han logrado poder oficializar una lista que es la Celeste y Blanca. Se presentan a elecciones en los próximos días, el 27 y 28 de agosto. El candidato a secretario general ya lo hemos entrevistado hace dos o tres semanas atrás, ese es Ezequiel Barbeito, y que nos cuenten los compañeros un poquito cómo ha sido esta, cómo han arrancado, cómo ha sido toda esta experiencia de plantarse ante no solamente las patronales, ante las que tienen que discutir sueldos, condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, sino plantarse ante una conducción de un sindicato que hace 25 años que presenta una única lista. Así que, Pablo, sos laburante de La Salteña, sos candidato a secretario adjunto. Contanos cómo arrancó toda esta idea de salir a hacer historia en el sindicato.
Buenas noches, ante todo muchísimas gracias por la invitación. Sí, mira, esto arrancó hace mucho tiempo por una cuestión que el sindicato con los trabajadores de pasteleros siempre fue un sindicato más recaudador que un sindicato que defienda los derechos de los trabajadores, ¿no? Nosotros, por suerte, gracias a Dios, con el compañero Roberto, Ezequiel y otros compañeros más, hace 6 años que somos delegados y hemos puesto al trabajador de La Salteña en un escalón de dignidad que nos enorgullece ser delegados, y en los cuales los muchachos también están muy muy bien representados, más muy bien, están muy conformes por la representación. Lo que pasa es que, bueno, hemos elevado la vara por un tema de que cuando nos encontrábamos con compañeros trabajadores de otra empresa, ahí sí veíamos la necesidad que tenían los trabajadores de pastelero.
Roberto, ¿cómo estás? Vos sos candidato a secretario de Deportes en esta elección. Sí. Vos sabés que la pregunta va también un poco a lo que Pablo recién mencionaba. Nos tomamos el trabajito de empezar a leer información que ustedes van publicando en las páginas y demás, ¿no es cierto? Y veíamos, por ejemplo, que hay situaciones. Por ejemplo, lo que viste que ahora está todo, hay aviones low cost, ahora hay micro low cost, hay unas heladerías low cost que son los compañeros que laburan en Seitú, que hay en cada barrio, hay 300 y pico de locales abiertos y
en los pueblos.
Nos enteramos que hay compañeros que el grado de precarización laboral es tal que les tiran un colchón y los hacen laburar 14 o 15 horas por día. ¿Con qué se fueron encontrando?
Sí, es verdad. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación.
No, por favor.
Sí, es verdad. Hay muchos compañeros que están trabajando en malas condiciones en muchas empresas, pizzerías, heladerías. Ajá. Trabajan más de 12 horas, no le pagan horas nocturnas. Uh-huh. Y bueno, eso es, el sindicato mira para otro lado y está junto con la patronal, ¿no?
Obviamente. Claro.
En muchas de estas heladerías, por ejemplo, no cobran con recibo de sueldo. Ajá. Antigüedad de 2 años, lo hemos visto, no voy a decir, porque me hiciste acordar, porque justo dijiste el pueblo.
Sí.
No voy a decir el pueblo por el trabajador, para que no tomen represalia.
Claro.
Pero hemos ido a un pueblo en donde había dos heladerías, una era Aceitú, otra era de Grido. Y bueno, en esta heladería de Aceitú hacía dos años que estaba trabajando, obviamente que no estaba en blanco, no cobraba recibo de sueldo y no tenía ni idea la trabajadora si tenía un sindicato, si no tenía un sindicato, si tenía obra social, no tenía carnet, no tenía absolutamente nada. Sí, esto es así y
sí, cuando le preguntamos, medio que contestaba con miedo la chica y
claro.
Bueno, no dijimos que no, quedate tranquila, nosotros no te vamos a mandar al frente ni nada, solamente queremos saber tus condiciones de trabajo y bueno,
y te encontrás con eso. Ahora y eso de la mano de por ejemplo la cuestión salarial, ¿no? El sindicato fue, el secretario general del sindicato se sentó y rápidamente firmó un 15% en un momento donde sabemos que no te alcanza ni siquiera con que te hubiesen ajustado con un 30, digamos, ¿no? Ya estamos hablando de una inflación, la que reconoce el propio presidente, que ya superó el 31, que está hablando del 32%
interanual ya casi
digamos, y estamos hablando de que la actual conducción del sindicato firmó en un trámite express un 15%. ¿Cómo lo vivieron ustedes que son laburantes?
Y mirá, la verdad con mucha indignación, porque en todas las cámaras cerró distinto tipo de paritaria y en este momento está utilizando Leves Lebovi, que es el secretario general de la lista verde, está utilizando lo que es la campaña para hacer las paritarias para hacer proselitismo.
Ajá.
Porque cerró paritarias por el 15% y le cerró a la rama de heladeros y servicios rápidos una paritaria del 25% 40 días después de la primer paritaria que cerró al 15%. Uh-huh. Dentro del mismo gremio tenemos un desfasaje de 10%
entre una rama y otra.
Entre una rama y la otra. O sea, que en un lado lo reconoce y en el otro lado no lo reconoce. Claro. ¿Está bien? Esto obviamente que es por la campaña, no tenemos ninguna duda, porque cuando cerró el 15% fue cuando viajó con el ministro Triaca, que se fue a Europa y todo eso, y el gobierno le desembolsa 10 millones de pesos para pagar los cursos de pastelería.
Claro.
10 millones de pesos. Ahí le firma el 15%, 40 días después, 50 días después, firma el 25% para lo que son los heladeros y servicios rápidos. Igual estamos hablando de una miseria, ¿no? Porque servicios rápidos, el 25%, tenemos que hablar que McDonald's está cobrando 5 mil pesos, ¿no?
Claro.
5 mil, 8 mil. Con toda la furia, laburando 12 horas, llegan a 10 mil pesos.
En los locales de McDonald's, o sea, el salario es 12 mil pesos.
No. Laburando 12 horas puedes llegar a cobrar 10 mil.
Sí.
12 horas.
12 horas.
Pero tu salario va de los 4.500 y depende, porque también hay un problema muy grave gremialmente, que es, vos no sabes cuánto vas a trabajar, porque depende cómo te lleves con el supervisor. ¿Me entendés? Si le caíste bien, si no le caíste bien, te puede dar 4 horas, te puede dar 6, te puede dar 8, te puede dar 10.
Claro.
Y ahí va manejando tu salario.
Claro, es un contrato flexible.
Es el castigo que le dan el gerente.
El castigo, ¿no?
Los gerentes le dan el castigo. Si vos te hiciste la cosa mal.
Si laburaste bien, te doy unas horas más.
Claro,
si laburaste bien, para lo que ello significa laburar bien.
Exactamente. Claro, no es por contrato, porque es verdad. Porque vos vais en el día a día.
Claro.
Vos hoy un día te vas a las 12 de la noche. Si entraste a las 5 de la tarde, te vas a las 12 de la noche, al otro día por castigo puedes entrar a las 8 de la mañana y te vas a las 10. Claro. Así.
O te pueden mandar a una sucursal,
claro,
que te quede tras mano al domicilio.
O sea que cuando llevas a los pibes a comer alguna hamburguesería esta y ves a un chico con la fotito con el carnet
del empleado del mes,
es un pobre pibe que tuvo que vaya a saber hacer qué cosa para ganarse un mango de más, y lo que genera eso además es una competencia, una cagada en la relación con sus propios compañeros.
Nosotros lo hemos visto, nosotros hemos ido con la familia de paso también para ver, y bueno, vemos los chicos, se le nota en la cara el cansancio, el sufrimiento que tienen, ¿no? por el manoseo y por...
Nosotros como salimos de fábrica siempre decimos lo mismo: andate a un servicio rápido y detenete 2 minutos. a ver cómo trabaja, la cantidad de tareas que hacen en esos dos minutos. Y nosotros que somos de fábrica, es ilógico, vos a un trabajador de fábrica le decís que tiene que hacer todo eso y te tiran una máquina por la cabeza, porque no se puede trabajar así. Bueno, ese trabajando así después le ponen el cuadrito.
Nos contabas que la Celeste y Blanca arrancó con representación, o por lo menos con un fuerte laburo en las tres empresas o las tres fábricas más importantes de que conforman o que conforman el sector, que son La Salteña, Bimbo y Molinos Cañuelas. En el caso de ustedes, son dos trabajadores de La Salteña. ¿Cómo arranca esto de empezar a organizarse y a dar algún tipo de respuesta distinta a la que a la que estaban acostumbrados a escuchar los trabajadores por parte del sindicato? ¿Cómo empieza esa experiencia?
Mira, el inicio fue algo gracioso, porque ya directamente el sindicato te va aislando. Viste, cuando vos no pensás o vos no actuás como quieren ellos, te va aislando. Claro. Y nos fuimos enterando en algún momento de que nos aislaba de los delegados, por ejemplo, de Molinos Cañuela. Ajá. Y cuando nos enteramos de eso, ya dijimos, por algo es que no están. Entonces no tenemos que contactar con esos delegados. Y después pasó lo mismo, exactamente lo mismo que con Bimbo. Y nos fuimos y nos juntamos, y claro, era por eso. No teníamos que tener ningún tipo de relación, no teníamos que tener idea, porque a los de Molino le decían que nosotros éramos zurdos, a nosotros nos decían que los de Bimbo eran zurdos, y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y o piquetero, cualquier cosa nos han dicho. Pero bueno, nosotros siempre con la misma mentalidad de dignificar al trabajador y de conseguir la mayor cantidad de cosas para los trabajadores, ¿no? De convenio. Nosotros en La Salteña hemos pasado cosas. Cuando se prendió fuego, te comento así rápido, cuando sí, claro, se prendió fuego la Salteña en Lanús, La Salteña tenía un periodo de trabajo que era de lunes a viernes. Cuando se prende fuego, la llevan a Martínez, la fábrica, ahí, con el delegado que estaba en ese momento, que hoy es un directivo, que hoy es, perdón, es un gremialista de la lista verde del sindicato, que se llama Daniel Pacheco, con ese delegado implementan trabajar de lunes a sábado, sin pagarle ningún tipo de diferencia, ¿no? Siendo que los compañeros trabajaban de lunes a viernes. Con la promesa de que cuando la fábrica se reinstale ya fijamente en algún lugar, le iban a devolver la jornada de lunes a viernes. Bueno, él se fue a trabajar para el sindicato, la fábrica se estableció en Bursaco, empezamos a trabajar, pasaron dos comisiones antes que nosotros, ninguno lo pudo hacer, y bueno, nosotros con la unidad de los trabajadores lo empezamos a plantear, lo planteamos un año, lo planteamos en el segundo año. Empezamos como con todo, ¿no? Como siempre le decimos a los compañeros, nada te lo regalan y nada te lo van a facilitar, entonces hay que empezar a tomar algún tipo de medida, hay que empezar a decirle a la empresa, plantársele de otra forma, decir, bueno, esto es lo que nosotros teníamos y si nosotros no tenemos esto no vamos a trabajar de esta forma. Y de a poco lo fuimos concretando y hará un año pudimos, veníamos sin trabajar pero no lo podíamos firmar. Y por suerte, bueno, el año pasado pudimos firmar y los trabajadores de La Salteña ya se quedaron contentos de que volvió su jornada como hace 10 años atrás, de lunes a viernes. Esa es una de las tantas conquistas que la habíamos perdido por el que hoy es un representante de la lista verde.
Ajá. Y además también, bueno, cuando decidimos esto de armar una lista fue también el año pasado, fue la última paritaria, ¿no?, que tuvimos, y bueno, se vio mucho la falta de capacidad de los dirigentes que estaban ahí en ese momento. No sé si falta de capacidad, sino la los arreglos que tenían para con la empresa en ponernos trabas para los salarios de los compañeros, ¿no? Entonces ahí, bueno, hicimos un clip y dijimos, acá, esto ya es lo último, tenemos que hacer algo porque si no estos muchachos van para otro lado.
Peleábamos más con el sindicato que con la empresa.
Sí, peleábamos más con el sindicato que con la empresa, es verdad.
Justamente eso, Roberto, iba la pregunta, o Pablo, cualquiera de los dos, o los dos, con sus distintas con sus distintos matices. ¿Cómo ven? Porque ustedes en plena campaña están recorriendo las distintas plantas de laburo, están viendo a compañeros de distintos lugares, etcétera. Nos imaginamos que en un sindicato donde hace 25 años están acostumbrados solamente a ver desfilar a los dirigentes históricos y a sus laderos, ¿no? incluso aquellos que fueron comprando en algún momento, debe ser una bocanada de aire fresco para los trabajadores. ¿Cómo son recibidos cuando van a las distintas fábricas, cuando empiezan a hablar con compañeros? Sabemos que ha habido elecciones parciales en distintas plantas de trabajo, sí, donde les está yendo muy bien. ¿Cómo vivencian eso?
Sí, bueno, sí, por suerte, gracias a Dios tuvimos la suerte, tuvimos buena repercusión en todos lados, buen recibimiento. Uh-huh. Así que bueno, la gente está esperanzada, así que igual que nosotros.
Bien. Sí, nosotros tuvimos en estos últimos dos meses 4 elecciones en distintas empresas, que se presentaron integrantes de la lista Celeste y Blanca, integrantes de la Verde. Uno de ellos fue Bimbo, Walter 40, que es el secretario de acta por la lista Celeste y Blanca. Se le presentó un competidor. Ajá. Que no trabajaba en Bimbo, con esa particularidad. Lo habían echado hace un montón de meses. El sindicato lo vuelve a poner, al mes lo pone como candidato y lo enfrenta. Uh-huh. a Walter 40, que está con nosotros. Bueno, por suerte la elección salió 141-20 votos. Ajá. Después también pudimos ganar en Mendía. Y
en La Plata
y una en Zona Norte, que no me acuerdo las otras dos empresas. O
el
sea
cañón,
que
tú,
el cañón, en el cañón también pudimos ganar. Y bueno, de a poco se va consolidando. Sí, como dijo acá el compañero, es una bocanada de aire fresco, porque la gente, el sindicato pastelero tiene una imagen, que es hacer un camping, que es hacer un hotel, que es hacer una clínica, que como nosotros siempre decimos, para vos ser dirigente, si vos tenés un superávit de 700, 800 millones de pesos por año, hacer un camping o hacer una clínica o hacer un hotel, la verdad que no es mucho mérito, porque hasta eso, hasta una cuestión de inversión, ¿está bien?
Sí, sí.
El mérito son las conquistas, el mérito son como los delegados de Bimbo y de Molino, que le echaron trabajadores y mediante diferentes protestas pudieron reincorporar los compañeros. ¿Me entendés? El mérito lo tienen los, está mal que lo diga, pero en La Salteña, que hace más de 4 años que no se echa un trabajador efectivo. ¿Está bien? Eso creemos nosotros que son los méritos para un trabajador. En La Nirva, en La Alfajorera, echan gente. Pobres los compañeros de La Nirva, cada 15 días echan 2 o 3 personas.
¿La Nirva es propiedad de un afamado ex candidato a presidente, o me equivoco yo?
Ah, no, tengo el dato. Ah. Yo tengo de otro que está en otro ministro por otro lado, pero...
Ah, del hermano. Nos referimos al hermano de Scioli, que nos decían que era...
No tengo el dato. Tengo el dato de Fredo, de Quintana. No, el máximo accionista de Fredo y Quintana, de Farmacity, claro, sí, el ministro. Claro, exactamente.
Y bueno, me contabas, ahí en La Nirva, entonces...
Y ahí echan gente cada 15 días, vos tenés compañeros despedidos, y con la particularidad que hace más o menos unos 20 días fueron integrantes del sindicato de la Lista Verde, con la delegada de La Nirva, que hace muchísimo que no va a planta porque trabaja para el sindicato, o sea que va al sindicato y se olvidó de sus compañeros, a plantearle a los compañeros trabajadores que si cobraban el 50% del sueldo en blanco y el 50% del sueldo en negro, la empresa iba a poder seguir trabajando. Si no, íbamos a tener muchos problemas. Como los trabajadores se reunieron, no aceptaron, empiezan, cada 15 días echan uno, claro, echan dos.
Hicieron un paro los compañeros.
Hicieron un paro,
se la bancaron. Pero bueno, cuando se arregla la situación a medias, a los 2 o 3 días le echan compañeras.
No les pagaron, les debían el mes y le debían el aguinaldo. Sí. Entonces, un par de representantes de la Lista Verde fueron a decirle a los compañeros trabajadores que bueno, llegamos a una solución. Va a estar la plata depositada del mes, va a estar el viernes que viene, va a estar la plata depositada del aguinaldo. Y la verdad que nosotros lo vemos como una burla. Fue realmente una burla, porque cobraron un porcentaje del mes en la fecha que habían pactado. Y cuando llegó el viernes a cobrar el aguinaldo, la empresa le pagó 100 pesos, 100 pesos de aguinaldo.
Nos vamos al primero de los de las tandas acá en esta charla larga que vamos a tener con los compañeros, y nos quedamos con una reflexión que acaba de hacer Pablo, que es: el mérito son las conquistas que logran los trabajadores. Toda una definición. Nos vamos al siguiente tema y volvemos en unos minutos.
Richard, pasame el maldito trago, men. No queda más, vieja.
Bueno, seguimos acá con los compañeros de la lista celeste y blanca de pasteleros. Y recién en el corte, mientras escuchábamos, ¿sabes que no escuché? ¿Qué estábamos escuchando, Sabino? No sé qué tema. De Barrios Bajos, un tema de Barrios Bajos, mirá vos. Bueno, mientras precisamente estaba pasando este tema, hablábamos aquí fuera de aire con Pablo y con Roberto, con Sabino y con Jerónimo, que estábamos aquí, sobre el largo proceso que atravesaron para poder constituir la lista. Nos imaginamos que debe haber sido complicado, que no debe haber sido exento de algunos dolores de cabeza, de algunos apretes quizás, de algunas jugarretas que siempre estos tipos tienen, son expertos en hacer estas cosas, ¿no? En romperte asamblea o en comprarte a algún compañero que está medio débil o en articular algo con la empresa para dejar contra las cuerdas a los trabajadores, entonces por miedo no acompañamos. Bueno, ¿cómo ha sido todo ese proceso?
Sí, nosotros cuando empezamos... el primer tema fue la Junta de Avales, ¿no? Mediante la Junta de Avales había un régimen muy claro, que era que los avales no se podían repetir en la misma lista, por ejemplo, ¿no? No se podían repetir para las dos listas.
Sí.
Bueno, nosotros salimos con todo el movimiento a la calle, con todo el movimiento de la Celeste Blanca, desde Zona Norte hasta Luján, La Plata, Capital Federal, Zona Sur Oeste, a salir a la Junta de Avales. Teníamos, creo que era el 3% de avales que había que juntar, eran 900 y algo. Nosotros llegamos casi a los 1.800, 1.900 avales. Presentamos los avales. Cuando presentamos los avales, nos bajan 600 avales porque se repetían en las dos listas, ¿verdad?
Ajá.
Y nos pareció raro porque... Nos pareció muy raro, pero hicieron una maniobra tan burda que muchos de los avales que se presentaban en las dos listas eran de la Salteña. Ajá. Eran compañeros nuestros, que nunca jamás habían firmado porque ellos nunca habían venido a la planta a hacerlo firmar. Entonces tuvimos que llevar todo eso a los abogados en Bimbo y en Molino. O sea, agarraron al Tuntún e hicieron firma porque...
Encima hicieron firmar a la gente que...
Vaya a saber a quién hicieron firmar.
Supuestamente gente que estaba con nosotros.
Entonces tuvimos que armar todo con el abogado ahí, armamos, presentamos la justicia. La justicia falló rápido, por suerte en 48 horas falló a favor nuestro, que las firmas iban a ser, los avales iban a ser, los iban a dar de alta para la primer lista que lo hizo firmar. Y como nosotros fuimos la primer lista que presentamos, bueno, nosotros presentamos los avales antes que ellos, que hace 25 años que están en el gremio. Entonces, todos esos avales fueron contados para la lista celeste y blanca. Pasamos de largo lo que nos habían pedido. Después, la realidad que lo que tuvimos que hacer fue, cuando definimos a los candidatos, también un trabajo, mucha inteligencia, porque habíamos hablado con un montón de gremios y todos esos gremios también nos habían... puesto pillo, digámoslo de alguna forma, en que no nos pase ciertas cosas, ¿verdad? Sí. Que ninguno tenga una causa, que ninguno tenga nada, porque te lo van a bajar, todo ese tipo de cuestiones. Bueno, eso lo pudimos hacer bien. De hecho, bueno, quedó algún candidato, alguna compañera que no pudo entrar por algún problemita de eso, pero bueno, había que hacerlo así legalmente. Y después, la realidad es que cada vez que... tienen todas malas mañas, ¿no? Porque la Junta Electoral arrancaba a las 16 horas y nuestros apoderados llegaban a las 16 horas y nosotros, la lista celeste y blanca, no puede ir más nadie que hacer los trámites que los dos apoderados. Claro. Como dice el reglamento y está perfecto. Ahora, cuando nuestros dos apoderados llegaban a la Junta Electoral, vos tenías al presidente de la Junta, que supuestamente es imparcial, ¿no? Al abogado, varios abogados del sindicato, a los representantes de la Junta Electoral, a los representantes de la lista de ellos, algún vedor, que nunca supimos para qué, y eran discusiones y discusiones y discusiones, pero bueno, por suerte lo pudimos sortear bastante bien, estamos bastante bien asesorados, tenemos un gran abogado, tenemos un gran cuerpo de abogados, La gente que nos viene asesorando y que nos viene dando una mano con todo esto nos puso un montón, nos puso pillo para que no nos pase lo que le ha pasado a otro gremio, porque si hay algo que ellos saben hacer es entorpecer el camino de una lista opositora.
Aparte también queríamos agradecerle a los apoderados, que fueron una fiera ahí arriba. Ajá. Pues estuvieron solitos, se la bancaron solo. A Luis, a Luisito y a Daniel.
Y a Dani.
Un abrazo para ellos.
El edificio lleno de policía, sí, cuando sí. Iban los apoderados. El edificio de Sarmiento, ahí de la Mutual, a lo sumo tenía una persona personal de seguridad. Cuando llegaban los apoderados nuestros, estaba la Policía Federal, las motos en la vereda, claro. Una payasada bárbara, pero sin ningún sentido, porque al final la lista se pudo presentar. Pero
igual. ¿Y cómo funciona esto? Porque, digamos... Estos tipos 25 años no se pueden haber mantenido en funciones si no es con apoyatura, más allá de las mañas, si no es con apoyatura de las empresas, ¿no? Sí, esto que vos sí. Me contabas en la fábrica en Bimbo, creo que nos decías antes, sí. Que pusieron de candidato a un muchacho, una compañera,
a un compañero que no estaba trabajando, no estaba laburando.
Eso se hace con complicidad empresarial siempre. ¿Cómo están jugando ahora las empresas sabiendo que... quien se puede, por lo menos quien se presenta y empieza a dar una discusión seria y absolutamente legítima desde el punto de vista de que se logran presentar la lista, es alguien, precisamente un conglomerado de compañeros y compañeras que no van a estar dispuestos a entregarse con las empresas? ¿Cómo están actuando las empresas ante esta situación?
Mira, la realidad es que también las empresas están sufriendo un desaguisado del gremio, porque las empresas de lo que son tapas, pascualina y pasta, ajá, en lo que es pastelero, hay una gran cantidad de variedad, ¿no? Empresas que trabajan muy bien, como la con la Saldeña, que cumplen con todas las normas, y otras que no tanto, y hay unas que están en el medio. Y económicamente, claro, como este es un gremio que arregla con todas las empresas, al empresariado tampoco mucho le sirve, porque... Hemos vivido, y esto lo contamos de parte de ellos, porque uh-huh. Nos hemos podido reunir con un par de empresarios de estas fábricas que nos han llamado porque querían saber qué intenciones teníamos nosotros con el gremio, qué es lo que queríamos hacer. Porque había una gran preocupación de una gran empresa, por ejemplo, no voy a dar el nombre, pero una gran empresa de tapa y pascualina, que tenía competidores que no hacían los aportes al gremio, que no pagaban los que ellos pagaban, o sea, hora extra, hora nocturna, categoría y todo eso. Entonces este empresario decía, yo al mercado cada vez me cuesta más, porque mi trabajador sale tanta plata y el trabajador de tales empresas, nadie le exige nada y sale mucho más barato, y encima viene el sindicato y me aprieta a mí. Entonces, hasta en eso empezaron ya a tener problemas, y nosotros hemos tenido llamados de todos los empresarios que han querido hablar con nosotros para ver cuál era nuestro plan. Y nosotros, como siempre le dijimos, y le decimos a los trabajadores también, como para que pierdan el miedo, nosotros no venimos a hacer ninguna revolución. Lo que venimos a hacer es que las empresas cumplan con la ley. Uh-huh. Acá hay una ley. Entonces, si hay una ley que dice que tus horas semanales son 44 horas, vos tenés que trabajar 44 horas. Si dicen que vos de noche tenés que cobrar hora nocturna, tenés que cobrar la hora nocturna. ¿Está? Amparado dentro de la ley, porque cuando un empresario abre una empresa, sabe qué es lo que tiene que pagar. Uh-huh. Como nosotros, cuando tenemos una familia, sabemos que tenemos que pagar la luz, el teléfono, el gas. Bueno, esto no es que va a quebrar. A lo sumo, como decimos, van a ganar un poco menos. Sí. Deberán ganar un poco menos para que el trabajador tenga otro ingreso. Y hasta en eso han empezado a tener problemas ellos.
Aparte también en las condiciones que trabajan los compañeros, ¿no? Ajá. Sí, fábricas que trabajan en muy malas condiciones. Ajá. Y eso también es muy importante. Y como siempre, ya te digo, el gremio hace la vista gorda. Sí, tal cual.
Pero en ese sentido, de que ustedes han hablado en el marco de las elecciones con los empresarios, también nos contaban un poco lo que les costó presentar la lista. Todas estas mañas que les pusieron enfrente, que ustedes la fueron sorteando con el acompañamiento de los abogados, cómo vienen laburando ustedes. Ahora que se vienen las elecciones, ¿están encontrando nuevas trabas? ¿Cómo van a laburar el día de las elecciones para fiscalizar? ¿Qué acompañamiento tienen? ¿A qué se están esperando alguna acción del gremio que que los complique? ¿Cómo se vienen preparando para el día de la elección?
Sí, nosotros, la realidad, como había comentado antes, por suerte cada vez que nosotros salimos a las calles, la agrupación Celeste y Blanca está todo el día en las calles, tenemos muy buena recepción de los trabajadores. Se vio con muy buenos ojos, uno va y habla por ahí en una de estas fábricas que están muy sometidas, la primera vez que van nuestros compañeros de la Celeste y Blanca a folletear, a hablar con los trabajadores, los reciben un poco así, más o menos, pero después cuando ve que se repite a la otra semana, y va alguno de nosotros que somos los candidatos a dirigentes, que ellos nos mismos nos llaman para que le vayamos a hablar a estas personas, vamos, hablamos, ya les empezamos a entrar con las ideas, a ver qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros hicimos en La Salteña, en Bimbo, en Molino, ahí la gente ya no empieza a ver con otra, de otra forma. Y esto, esa tranquilidad es la que nos da a nosotros de ver cómo está el trabajador. Obviamente que ¿qué nos esperamos? Y no nos esperamos que nos jueguen limpio. Porque ante una empresa, ante una confitería, ante una heladería, cuando nosotros vamos y escuchamos la cantidad de problemas que tiene, nos damos cuenta que ellos el voto genuino del trabajador no lo tienen.
Claro.
Entonces, van a tener que ir por otro lado. En Capital Federal se están cansando este último tiempo de comprar propiedades. Ahí sobre Sarmiento, yo te invito a que vos vayas a Sarmiento y Pringle, Sarmiento y Yatay, para allá dice el barrio pastelero, ese, ¿me entendés? Claro. De la cantidad de casas. Y en una de esas casas que compraron es donde pusieron la sede para poner las 10 urnas. Nosotros, bueno, vamos a hacer un... vamos a hablar, ya lo hemos hablado con el abogado, vamos a hacer una presentación ante la justicia porque... una de las propiedades donde pusieron las 10 urnas no nos cierra para nada porque tiene ventana para todos lados, se comunica con un fondo que al fondo de esa propiedad está la parte de la parte gremial.
Sí, aparte cuando entras ahí está lleno de pasillos, lleno de puertas por todos lados, ¿viste? Sí.
Para amedrentar
y vos te das cuenta, si vos querés hacer una elección transparente, un lugar así como este, ponés las urnas y no hay mucha más vuelta. Ahora, si vos empezás a poner ventana, puerta, pasillo, no, acá va a ir un biombo, no, a la otra una va a ir allá con otra mesa y le vamos a poner una cortina, y todo ese tipo de cosas, vos decís, vamos a definir la vida de 40.000 afiliados por los próximos 4 años. Claro. Tiene que ser algo más serio. Pero bueno, a eso nos atenemos. También estamos con nuestro grupo de fiscales, 186 fiscales a los cuales estamos preparando, a los cuales van a recibir ya una charla con el abogado y con fiscales de otros gremios que han participado, que han pasado por estas cuestiones, porque nosotros creemos que va a estar ahí, va a estar en el rebusque de voto. No tenemos ninguna duda, como hicieron en las asambleas anteriores, de que ellos le van a apuntar al fraude porque no tienen el voto genuino del trabajador. Cuando hay algo que nos pasó, a mí alguien alguna vez me dijo, el trabajador no va a reclamar lo que no conoce. Entonces vos lo primero que tenés que hacer como delegado es aclararle al trabajador, concientizarlo de un montón de cosas. Y nos está pasando en estas recorridas. Cuando nosotros al trabajador le decimos, vos cobrá esto, vos cobrá esto, vos trabajás así, vos tenés que hacer esto, te miran con una cara porque no lo conocen. ¿Está? Entonces cuando vos le empezás a hablar y los trabajadores lo empiezan a conocer, ahí ya lo van tomando por otra forma. ¿Entendés? Ahí te dicen, estuvieron cagando varios años, ¿me entendés? Porque no sé, qué sé yo, un pisero tiene una categoría de bachero.
Claro.
2.000 pesos menos.
Acá, por ejemplo, nos dicen un compañero que está aquí en la producción del programa de radio, que nos dice, por ejemplo, que hay una pizzería conocida en Corrientes al 5.200 que tiene empleados en blanco, pero con salario al 50%, como si fuese de tiempo parcial. Y la pregunta que hace el compañero es si esto es una práctica habitual en el resto de los lugares donde van a visitar ustedes.
Sí, las grandes cadenas de pizzería que están dentro del pastelero tienen esa práctica. Y las empresas también, como yo te decía, de la Nirva.
Sí.
Y Enfredo, que es una empresa gigante, también tienen ese tipo de práctica. Uh-huh. Y nadie les dice absolutamente nada. Trabajadores que cobran la mitad de la jornada en blanco y la mitad de la jornada en negro.
Nos vamos a un espacio musical, después Pasamos el espacio Memoria de los Trabajadores, que hoy es cortito, son 3 minutos de audio, y ya nos metemos en la última parte de la charla con los compañeros de la Celeste y Blanca, con el planteo concreto de las expectativas que tienen, las propuestas que vienen llevando y que quieren hacer llegar a los trabajadores, y bueno, los compromisos que están asumiendo para seguramente cuando les toque conducir el sindicato, cómo lo van a hacer. Nos vamos con un temita y volvemos ahora en unos minutos.
Amistades de tierra adentro me forjaron mis pasos. Aquí vuelan, siento viniendo, los estoy recordando. Amigazos que me arrimo el destino, para ustedes lo canto. Tan tarde he querido, pues voy a olvidar el sentirlos presente. Los imagino sonreír al escuchar esta canción que cantando estoy. Era el destino de nuestra nación reencontrarnos. Gran amistad, de tierra adentro, ventaleros pesados, que aguantan más, porque son menos, de fierro son mis hermanos. Argentino es mi carne y aunque pese, soy un perro cristiano, de arrebato esta frecuencia se borró. Parte de nadie, los imagino sonreír al escuchar esta canción que cantando estoy, y el destino de nuestra nación reencontrarnos, por favor.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Gracias, Sabino. Escuchábamos recién al presidente de la Nación diciendo que te tenés que conformar con ganar una miseria y ponerte contento. Esa es la traducción del disparate, de la barbaridad que dijo ahí. Un amigo de él, hace pocos días, el presidente de esta empresa Mercado Libre, un tal Galperín de apellido, dijo palabra más, palabra menos, que te tenés que poner contento porque tenés laburo y no mires para ningún otro lado más. Hace 4 años, cuando arrancamos con el programa, nos propusimos no solamente difundir la lucha de los trabajadores en los conflictos, en las acciones que llevan adelante, por eso hoy estamos aquí más que contentos recibiendo a los compañeros de la Celeste y Blanca, de Pasteleros, pero también nos propusimos sacar o ayudar a sacar el manto de olvido que hay sobre infinidad, sobre cientos, miles de trabajadores que han sido, que han dejado su vida en la lucha, en la defensa de los derechos precisamente del movimiento obrero, o de aquellas gestas que ha protagonizado la clase trabajadora nacional en tantos años de pelea. Hoy nos toca recordar, en un informe que armó y que le puso voz Carlitos Scali, recordar al dirigente de la FOTIA, la Federación Obrera de los Trabajadores de la Industria Azucarera de Tucumán. Nos referimos a Atilio Santillán, asesinado 2 días antes de precisamente el inicio de la última y sangrienta dictadura oligárquico-militar. Así que el recuerdo entonces de el compañero Atilio Santillán, ya te decimos, para sacarlo o para contribuir a sacarlo del olvido a él y a tantos que han dejado su vida en la lucha por la justicia social y los derechos de los laburantes.
Atilio Rosa Santillán fue uno de los precursores en organizar la resistencia peronista. Nació en 1935 en el Ingenio Bella Vista, provincia de Tucumán, siendo hijo de un trabajador azucarero. Hizo 5 años de escuela industrial. Se lo recuerda entre los trabajadores tucumanos por su amplia cultura general y como uno de los oradores más destacados de los dirigentes del Surco. Su actividad sindical se inició en 1957 en el Ingenio Bella Vista, donde trabajaba como fresador mecánico. En 1961 fue elegido delegado gremial y 3 años más tarde, con 23 años, fue el más joven secretario general de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, FOTIA, una organización gremial que llegó a sindicalizar a 70.000 obreros ligados a la caña de azúcar, y mantuvo una política muy combativa, no solo durante las dictaduras militares de Aramburu, donde fue organizador de la resistencia peronista, también en la de Onganía, donde fue uno de los máximos referentes de la CGT de los argentinos, presidente que ordenó el cierre de 11 ingenios azucareros, y la de Lanús, donde fue parte del Luche y Vuelve, sino incluso durante el gobierno de 1973-1976. La FOTIA había encarado un plan de lucha que para los empresarios del sector era inaceptable. El plan iba desde exigir el pago al día de salarios y jornales hasta proponer el control obrero de la comercialización del azúcar, así como pedir la incautación del uso de las empresas que no cumplieran y la expropiación de los ingenios en falta. En este periodo, fue importante una organización que no respondía a la burocracia sindical y a la CGT oficial, que era multipartidaria, y llevó el nombre de Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Fábricas en Conflicto. Esta coordinación dirigió una importante sucesión de conflictos y participó de la construcción de organismos obreros que modificaron el equilibrio político gremial de la época. Junto a dirigentes de la talla de Atilio López, Raimundo Ongaro, Agustín Tosco, René Salamanca, Jorge Fernando Di Pasquale, Gonzalo Chávez, Arturo Garín, José Damasco López, Omar Turco Cherry, Sebastián Borro, Avelino Fernández y Mario Aguirre, entre otros, crearon esta organización que fue dada a conocer en el Ingenio Bellavista, Tucumán, los días 15 y 16 de septiembre de 1974. Santillán dio su presente en esa coyuntura como miembro fundante de la misma. Un año antes había sido reelegido como secretario general de la FOTIA y el gremio fue intervenido unos meses más tarde por enfrentarse con el entonces ministro de Trabajo Otero, que envió un interventor a la provincia norteña y se encontró con un edificio vacío, pues todos los empleados se plegaron al desplazamiento de Santillán y fueron al paro general por 15 días. Una de las causas de esta intervención se debió a la solicitud aparecida en forma pública de Clarín el 2 de octubre del 73, bajo el título de Carta Abierta de FOTIA al Presidente de la Nación. Por la reconstrucción nacional, los gremios deben ir al estado de asamblea, hacia la victoria por la revolución, que produjo un descontento muy grande en medios oficiales, días antes de que el general Perón asumiera por tercera vez la presidencia de la Nación. En 1975, una vez más, fue reelegido como secretario general de la FOTIA, por unanimidad de sus miembros, y en ese entonces, entre otros logros de su gestión, debe mencionarse la obtención de uno de los aumentos salariales más elevados en orden porcentual en la historia del país, 148%, cobertura de medicamentos en el orden del 100% para el obrero azucarero, colonia de vacaciones para sus hijos y centros de capacitación en dactilografía y enfermería en los sindicatos. Cuando todo se derrumbaba y asomaba amenazante el genocidio perpetuado a posteriori, Atilio fue asesinado en Buenos Aires el 22 de marzo de 1976, 48 horas antes del golpe cívico-militar que encabezó el militar Jorge Rafael Videla, en las oficinas que poseía la FOTIA en Buenos Aires, en Avenida Rivadavia 1128, cuarto piso. Un cese de actividades por 48 horas, tanto en las fábricas como en el surco, dispuso el Consejo Directivo de la FOTIA como repudio de asesinato. Su hermano afirma que Atilio vivió sus últimos tiempos amenazado por la AAA, por cierta izquierda que no entendió nunca nada, por el enorme poder económico y político de la casta empresarial de la industria azucarera y por el oscuro poder militar que derrocó al gobierno constitucional el 24 de marzo de 1976. Su pecado fue ser guardián insobornable de los genuinos intereses del desposeído obrero azucarero. Al momento de su asesinato, Santillán tenía 41 años, era casado y padre de 5 hijos. Una frase rescatada de su legado representa su pensamiento de avanzada como dirigente gremial y representante de los trabajadores que no debe quedar en el olvido. El movimiento obrero organizado necesita recogerse en sí mismo y someterse a un examen sereno de los problemas que lo afectan, a fin de buscar las medidas y los medios adecuados para emerger como una incontenible fuerza de apoyo a todo proceso de liberación. Hay que ir hacia la victoria y por la revolución.
Bueno, volvemos después de escuchar el espacio Memoria de los Trabajadores. Les queremos mandar dos o tres saludos. Primero a los compañeros de SIAM, que nos tengan un cachito de paciencia, que en un ratito ya les pegamos un llamado para que nos cuenten lo que está pasando. Un saludo a los trabajadores, a los compañeros trabajadores, a las trabajadoras metalúrgicos de Motomel, esta ensambladora de motos que está en La Emilia, acá en las, a la salida de San Nicolás, que son 150 laburantes que la están pasando más que mal, están bajo amenaza de despido por parte de la patronal. Y también incluso los compañeros habían mandado un mensaje a nuestra página de internet, los trabajadores de la empresa Gerlero
de la perfumería Gerlero de Rosario,
que nos mandan otro mensaje. De igual manera, los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a tratar de hablar el lunes que viene con Santiago Echemendi, el delegado de los trabajadores del BAPRO, para que nos cuente qué es esto que está pasando. Hay una denuncia en curso planteando que el banco se está desfinanciando y están usando la guita para financiar la campaña electoral y todos los gastos de los amigos de la gobernación.
Son profesionales en la utilización para financiar las campañas, ¿no? Pues ese es un tema para...
Así es. Y también al compañero Vanegas de Astilleros Río Santiago, nos mandó un mensaje hace un par de días agradeciéndonos el reportaje que hicimos hace unos días y avisándonos que sigue el estado de asamblea permanente de los trabajadores ahí en Ensenada en defensa del Astillero Río Santiago.
Y un saludo, ya que estamos de saludo, José, le mandamos un saludo a Nacho Toledano, que vos lo conocerás.
Sí, Nacho, un amigo y compañero de España.
A los compañeros de España, que nos deja un mensaje acá en la radio, justo estuvimos transmitiendo en vivo una parte de la nota.
Sí.
Y nos manda un mensaje, maravilloso programa, que nos está escuchando.
Mira, Nacho, un abrazo grande. Nacho, yo lo conocía por intercambios de cartas y de mensajes por Facebook y demás. Y yo tuve la posibilidad de cruzar el charco hace 4 años atrás, creo que fue, y justamente presentaba un libro. El libro se llama Parada de Postas. Es toda una recopilación de notas periodísticas que Nacho publicó en distintos medios de España. Y bueno, y le caí de sorpresa, no se esperaban que cayera por allí. En la presentación, además de Nacho, estuvo un amigo personal nuestro y compañero, nos referimos a Carlitos Galán, que además es abogado y que está defendiendo allí los derechos de los laburantes allí en España, y también estuvo en esa presentación del libro. Así que si nos seguís escuchando en la madrugada de Madrid, Nacho, te mandamos un abrazo muy grande y bueno, ojalá podamos cruzar el charco de vuelta, porque la pasamos bárbaro. Volvemos con los compañeros en este último bloque, con los compañeros de la lista celeste y blanca, que están haciendo esta patriada de tratar de volver a recuperar un sindicato para los trabajadores. Imaginémonos que se termina el día, más allá de las zancadillas que seguramente le van a poner, el apoyo de los trabajadores se materializa en el voto, tienen que hacerse cargo del sindicato. Ustedes saben cómo es la realidad de los laburantes mejor que nadie, no solamente los laburantes en general, sino en particular de los trabajadores que representan ustedes. Se van a encontrar con un sindicato, vaya a saber en qué condiciones administrativas se los dejan, pero cuál es, más allá de eso, ¿no? Que no van a dejar ni los sillones probablemente, pero los sillones se consiguen otros, pero ¿cuáles son las primeras medidas o las primeras acciones o palabras que le van a dirigir a los trabajadores que depositen su confianza, y a los que no lo hagan, sea porque no vayan a votar o porque sigan creyendo por alguna razón en la otra lista, pero ustedes van a tener la obligación como dirigentes cabales de la lucha de los trabajadores de bancarlos a todos, ¿no? ¿Cómo se imaginan ese primer día? ¿Cuáles son las primeras cosas que quisieran hacer?
Mira, lo que nosotros siempre pensamos es algo muy parecido a lo que hicimos la salteña cuando fuimos delegados por primera vez. Lo primero que hicimos fue agarrar un cuaderno, una lapicera cada uno de los delegados, y anduvimos puesto por puesto de trabajo preguntándole a cada trabajador cuál era su necesidad. Uh-huh. Más allá de que muchas las conocíamos, porque nosotros trabajábamos ahí hacía 5 años. Y nosotros pensamos que con el gremio deberemos hacer algo igual, a otra escala, obviamente. Realmente hacer cursos de capacitaciones, no como los que están haciendo ahora, para sus delegados, porque el delegado tiene que tener una visión de gremio, para nosotros, conducción, que debe ser estar siempre del lado del trabajador. Un delegado no puede arreglar nada que no deje conforme al trabajador. Nosotros, 6 años de delegado en la salteña, cada vez que tenemos una paritaria, nosotros nunca cerramos una paritaria sin antes ir a la empresa y hacer una asamblea y que los compañeros voten cuál es la mejor propuesta, si es que le convence, si no seguimos adelante con las negociaciones y con las luchas. Esa es la representación que tienen que tener los trabajadores de pastelero. Tienen que confiar en su delegado le tiene que demostrar simpleza, un delegado tiene que ser simple, tiene que estar al lado del trabajador, tiene que representarlo en cada uno de sus reclamos, y es muy de abajo, es muy granito a granito para construir un sindicato que los trabajadores entiendan que más allá de las responsabilidades que tienen como trabajador, tienen muchísimo, pero muchísimas cosas por conseguir y por lograr. Hoy el trabajador de pastelero sufre mucho, desde falta de respeto, porque el tema de la plata, de los pagos, es una cuestión, pero el tema de las amenazas, de los insultos, de tenerse que bancar que la empresa con la lista verde le pongan un delegado que es el encargado, y el delegado, o es el delegado
o
y
gerente.
El gerente, o el delegado y el primo, o el delegado y el hijo del dueño. Nosotros siempre le dijimos lo mismo, cuando nosotros seamos conducción eso no va a pasar más. El delegado tiene que ser una persona que sepa de lo que se va a meter, que sepa lo que es el mundo gremial y que represente a los trabajadores. No se pueden tener más delegados que son primo o pariente de los dueños.
Que camine la calle, que salga a visitar los puestos de trabajo, no que estén en la oficina sentado calentando la silla. Eso no lo queremos nosotros.
Y en este tiempo que vienen recorriendo los diferentes lugares de Capital y de Provincia de Buenos Aires, les quería preguntar un poco ¿qué es lo que están mirando qué en cuanto a la participación de los compañeros que laburan en las diferentes fábricas? O sea, ¿notan que hay una empatía con los delegados, hay unas ganas de participar, o están viendo lo contrario? O sea, en un momento del sindicalismo, por un lado golpeado, sobre todo mediáticamente y socialmente, ¿cuál es esa relación? Y en esa pregunta les quería preguntar en cuanto a la juventud de pasteleros, ¿qué participación tiene o qué ganas de participar tiene, o hay una, qué relación hay, o más apática, más empática?
Mira, empiezo por la última. Con el tema de la juventud, lo primero que hay que hacer es concientizar. Vos calculá que pastelero tiene una rama que es servicio rápido, ¿no? Que abroquela lo que es McDonald's, Burger King, Mostaza y Subway. Son 16.000 trabajadores. 16.000 trabajadores con un acuerdo de el secretario general con el presidente de esta cámara de que no pueden tener delegados. ¿Está? Ahí ya arrancamos infringiendo la ley.
Está dentro del programa del gobierno de empleo joven, incluso, ¿no?
Claro que lo firmó, lo trató de arreglar a principio de año también por 4.500 pesos, una cosa así. Entonces, desde ahí ya arrancamos mal. 16.000 trabajadores sin representación gremial, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que hacer es una concientización de la juventud. Hay mucha juventud que tiene ganas de muchísimas cosas. A ver, ningún joven por primer trabajo que sea va a querer trabajar 12 horas para cobrar 5.000 pesos. Lo hace porque se lo están imponiendo, lo hacen porque sabe que no tiene un gremio al cual puede ir a reclamar para que ese gremio intervenga y falle al favor del trabajador. Entonces, vos hoy por hoy le vas a decir a cualquier compañero trabajador de servicio rápido que vaya a hacer un reclamo y te va a decir que no. Claro. Porque no tiene representante, porque no confía en lo que es el gremio. Entonces esa mentalidad hay que cambiarla de a poco. Hay muchos chicos que tienen ganas de hacer. Hay muchos chicos que tienen ganas de nos tiran idea por las redes sociales nuestras, nos llaman por teléfono, nos cuentan de su penuria, quieren ir a votar. Nosotros vamos a poner determinadas combis para que hagan algunas rutas para llevarlos a votar a los chicos. Tenemos... Hace tiempo armamos la que es la Secretaría de la Juventud dentro de la lista celestiblanca, que está por los más está llevada a cabo por los jóvenes de lo que es la lista celestiblanca, y que son los que participan, son los chicos de servicio rápido. Pero como siempre te digo, hay que concientizarlo. Claro. Si vos no los chicos creen que ese es el trabajo. Y después también hay otro tema, que servicio rápido también ahora ya no son tan pibes, no son tan jóvenes los trabajadores de servicio rápido. Ahora los trabajadores de servicio rápido también tienen hijos, tienen familia, o sea, tienen toda una carga social. Y vos imaginate un trabajador de servicio rápido con un hijo que cobre 6.000 pesos, 7.000 pesos por mes, cuando vos ves lo que trabajan esas cadenas de servicio rápido. Hacen fortuna. Entonces ahí también está cambiando lo que nosotros decimos el cambio de la sociedad. Ahí también está cambiando, ya no son los pibes de 18, 19 años, ya son compañeros trabajadores de 25 a 30 años que tienen hijos, que tienen una familia y una responsabilidad que mantener. O sea, a eso también hay que meterlo, encuadrarlo en un sistema, porque no pueden seguir trabajando de la forma que trabajan. No pueden entrar a una hora, salir a una hora y al otro día no saben si van a trabajar 2, 4 o 6 horas. Tiene que tener un mínimo de respeto el que tiene una carga social, como nosotros decimos, el que tiene, perdón, una carga familiar, pero el joven también tiene que
por ahí tenerlo. Pasa también lo del reclamo, como decía hoy el compañero, que la mayoría de los compañeros tienen todo familia y no quieren ir a reclamar. Claro. Porque cuando van a reclamar, cuando salió del gremio, se quedó sin laburo.
Se nos ha ido el tiempo y y nosotros no somos parciales, como no somos parciales en cuanto a lo que tiene que ver con la lucha de los trabajadores, tampoco vamos a ser parciales en esto. Y a los que nos estén escuchando, a nuestros amigos y compañeros, les pedimos que difundan esto, que las elecciones que se llevan a cabo el 27 y 28 de agosto le den una mano a los compañeros de la lista celeste y blanca. Acá es una lista que estaba leyendo, está integrada por compañeros de La Salteña, por compañeros de Bimbo, de Oralí, de La Nirva, de Fantoche, de Molinos Cañuelas, de Jorgito, de Fredo, de Morita, de Guaymallén, de Mendía. Digo, una lista que incorpora a compañeros y a compañeras de las más diversas plantas de laburo. Sería una gran noticia y un cambio realmente muy 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 interesante, que el 27 y el 28 de agosto los compañeros de la Celeste y Blanca puedan ganar el sindicato de pasteleros. Nosotros ponemos nuestra humilde radio, nuestra humilde casa a disposición de todos ustedes, y para lo que haya que hacer, no,
muchísimas gracias.
Para lo que sea, ahí estaremos, y si hay que volantear, y si hay que pintar una pared, o si hay que ir a hacerles la gamba, ahí estamos, porque realmente creemos en que es necesaria esta transformación en los sindicatos. Así que a los que nos estén escuchando, denle una mano a los compañeros, y si encima sos laburante de alguno de las ramas del rubro de pasteleros y estás afiliado al sindicato, es la lista celeste y blanca. Las últimas palabras, entonces, Roberto, Pablo, a ver qué nos...
Sí, no, yo más que nada decirle a los compañeros que se acerquen a votar.
Ajá.
Porque es muy importante, y que vayan sin miedo, sin presiones, que en el cuarto oscuro deciden ellos, van a estar solos, no lo va a presionar nadie.
Sí, que Pablo, los trabajadores se queden tranquilos, que todas esas mentiras que vinieron diciendo de la Celeste y Blanca, nosotros no venimos a cerrar ninguna empresa, nosotros lo que venimos a hacer es a dignificar a los trabajadores. Como dignificamos los trabajadores de La Salteña, de Bimbo, de Molino, queremos hacerlo con los 40.000 afiliados. Como dijo el compañero, en el cuarto oscuro deciden los trabajadores, y son 4 años por delante que no le podemos dejar en mano de estos personajes, como hay tantos para hablar, como Marcelo Gasso de la Lista Verde, que va a ser a secretario de organización, y es el mismo que salió de Fredo. Uh-huh. Y que el año pasado firmaron paritaria del 25%, y después el gremio por atrás, con el dueño de Fredo, termina acordando un 15% y una baja de 6 puntos de lo que es el frío. De 20 pasaron a cobrar 14. No solamente que no le pagaron la paritaria como correspondieron, sino que le bajaron el sueldo. Y eso lo hizo Marcelo Gasso, que va a ir como secretario de organización de esa lista. Por otro lado, como dijo acá el compañero, a votar sin miedo. Sabemos que tienen presiones, sabemos que muchas fábricas le dicen que nosotros venimos a destruir el sindicato. No venimos a destruir nada, porque el antecedente más inmediato que nosotros tenemos es La Salteña. Entonces, que vean qué es lo que nosotros destruimos en La Salteña. No destruimos nada. Nosotros lo único que hicimos fue construir, y que los compañeros trabajadores sean dignos. Y hoy por hoy podemos estar orgullosos de que el compañero trabajador de La Salteña viene a trabajar y se va a trabajar con una sonrisa. No le pesa ir a trabajar. Sabe que tiene un buen salario, que las condiciones de trabajo están acorde, que son respetados, que tienen un respaldo en cuanto a los delegados, y nada, y trabajan, y como siempre decimos nosotros, queremos dignificar a los trabajadores pasteleros.
Compañero, muchísimas gracias por haber venido. Para nosotros fue un gustazo. Estuvieron con nosotros el candidato a secretario de deportes por la lista celeste y blanca del sindicato, Roberto Cuello, y el candidato a secretario adjunto también por la lista celeste y blanca, Pablo Martín Gil, ambos trabajadores de La Salteña. El candidato a secretario general es Ezequiel Barbeito, no ha podido venir, le mandamos un abrazo, y insistir y resaltar que estamos a disposición de ustedes, y que es un orgullo que hayan venido a nuestra casa.
No, muchísimas gracias por invitarnos, y bueno, las veces que sea necesario vendremos. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, volvemos ahora en unos minutos. Thank you.
San Juan, Boedo antiguo, quinto del cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa, que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me viera, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como la viera, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.
Bueno, recién nos despedíamos de los compañeros de la lista celeste y blanca del Sindicato de Pasteleros, donde la verdad que nos dieron una charla, una exposición extraordinaria sobre la polenta, la fuerza que tienen los compañeros que vienen a tratar de cambiar la historia en una partecita del movimiento obrero. No queríamos dejar de difundir lo que está pasando con los compañeros que laburan en SIAM, esta metalúrgica de Avellaneda, ahí peligran 180 y pico de puestos de laburo. Estamos hablando de 180 familias que no saben si van a poder seguir sosteniendo la olla, y es nuestra obligación militante, nuestra obligación moral, nuestro compromiso también como laburantes de ayudar en la difusión de estas cosas y difundir qué es lo que está pasando. Nos hemos comunicado con Marcos, uno de los trabajadores de SIAM, para que nos cuente un poquito lo que está pasando. Marcos, ¿me escuchás? José Rey, soy, buenas noches.
Hola, buenas noches, José, sí, te escucho bien.
¿Cómo estás, Marcos? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo?
Tanto tiempo, bien, acá andamos, José, en la lucha, una situación compleja, como contabas, que venimos atravesando, y bueno, en realidad, de hace más o menos mediados de julio, que ya tenemos la picota de la amenaza sobre la cabeza, de que, bueno, a partir del mes de septiembre iba a realizar un plan de despidos, a recortar la planta del número total de 185 compañeros y compañeras que éramos actualmente, a solo 85. Uh-huh. Todo esto fue sin previa, digamos, notificación al Ministerio de Trabajo de preventivo de crisis, ni de números, digamos, que acrediten el mal momento financiero de la empresa, sino más bien todo de palabra. Nosotros nos enteramos en la asamblea por voz del sindicato, ¿no?, de la Unión Obrera Metalúrgica, que nos vino a transmitir que en una reunión por otro motivo, ¿no? Porque estábamos nosotros negociando con los compañeros, hay un aumento del presentismo, bueno, de golpe a porrazo, pasamos a discutir eso, a discutir la intención de la empresa de suspender a todos los trabajadores y las trabajadoras de la planta durante el mes de agosto, los días viernes y los últimos viernes que quedaban de julio, cobrando el 75% de nuestro salario. Nosotros esto ya nos ha ocurrido en otro momento, entonces estamos familiarizados con el tema y sabemos que si bien es un recorte a nuestro mísero salario, porque la verdad que hoy en día un trabajador metalúrgico que recién ingresa debe estar cobrando alrededor de 12 lucas, 13 lucas, está muy por abajo de la canasta básica.
Sí, claro.
Pero bueno, nosotros sabíamos que era una herramienta que podía llegar a servir para sostener los puestos de laburo, ¿no?
Che, Marcos, perdóname, sí. Sabemos que además acá en la empresa lo que han utilizado es el eufemismo del retiro voluntario, que en realidad es un chantaje para agarrar unos mangos, siempre mucho menos de lo que corresponde según la ley de contrato de trabajo por indemnización real, y además, por supuesto, dejarlo al trabajador con unos pocos pesos en el bolsillo que se van a depreciar en breve y sin el puesto de laburo. ¿Cómo vivencian ustedes? Porque sabemos que estos tipos, cuando te hacen esa propuesta, empiezan a abusarse de las necesidades de los compañeros, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vivencian eso en el día a día cuando se van enterando de todas estas medidas que toman?
Es terrible, la verdad que es terrible, porque el terror psicológico que aplica la empresa a través de su oficina de recursos humanos, el personal, es terrible. Los compañeros, ¿no? Porque primero empiezan los rumores de que arregles o no arregles, en marzo la fábrica va a cerrar, o sea que te vas a quedar en la calle igual, de que bueno, de que te van a dar el 130% de tu indemnización, o sea, sería el 100% como si fuera un despido injustificado,
sí,
más un 30% extra, lo cual es contradictorio porque están diciendo que están en crisis, que no tienen plata, pero de repente te ofrecen un 30% más de lo que te correspondería. En realidad es el equivalente al fondo de desempleo, ¿no? Pero todo junto, en vez de en cuotas, todo junto, a cambio de que vos presentes la renuncia, con lo cual vos también estás perdiendo la obra social, claro. Estás perdiendo otras cosas más. Entonces, la empresa nos comunica esto, nos decía que era un retiro voluntario, que el voluntario le duró apenas uno o dos días, después llamó uno por uno a los compañeros y a las compañeras de la oficina a decirles que tenían a disposición su retiro y que a partir del mes de septiembre ya no iban a ser parte. Claro. Directamente diciéndoles, fue un despido verbal, digamos, ¿no? Ustedes a partir de septiembre ya no son parte de los proyectos que tiene el grupo acá en la planta, y tienen esta plata. Y sobre esas necesidades es muy complicado también empujar en conjunto, ¿no? Lamentablemente hoy sacábamos la cuenta que 84 compañeros y compañeras se fueron de la planta porque ante la doble constante de que no van a tener trabajo, muchos en la posibilidad esta de juntar unos mangos y quizá lanzarse por la propia a hacer algo, ¿no? Muy parecido a lo que nos pasó en los 90 con las privatizaciones.
Claro.
Es terrible.
Marcos, ¿cómo está funcionando esta situación de mierda por la que están pasando ustedes con el sindicato, con la seccional Avellaneda del sindicato o con la UOM a nivel nacional? ¿Están tomando nota de esto? ¿Los acompañan más o menos? ¿Cómo funciona eso?
Mira, vos sabés que obviamente nosotros nos une el espanto, ¿no? Creo, más que a veces la cercanía políticas o ideológicas, pero nosotros creemos que es necesario que la Unión Obrera Metalúrgica, que caló, salga inmediatamente, ¿no? A expresarse con respecto a esto. La fábrica SIAM no es una, tiene una connotación política muy grande, ¿no? Es una fábrica que fue reinaugurada bajo la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en un acuerdo, ¿no?, entre la Unión Obrera Metalúrgica y el grupo NewSam, que es el grupo empresario, ¿no?, que puso la plata para reactivarlo, por decirlo de alguna manera, y la UOM tiene muchos intereses en esto, o sea, no es un estandarte, digamos, de lo que fue la vieja industria nacional, que lo está tirando este grupo empresario a la basura, y la verdad que el posicionamiento del sindicato se viene dilapidando bastante. Nosotros venimos con una intervención sindical dentro de la fábrica desde noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado la comisión y el cuerpo delegado saliente se vencía su mandato y ante la imposibilidad del oficialismo de la seccional de poder presentar una lista propia, directamente optaron por anular las elecciones y dejarnos con una intervención rarísima, porque es raro como la seccional Avellaneda cuando quiere interviene y cuando quiere no, ¿no? Por ejemplo, los compañeros de Stoker que vinieron a solidarizarse con nosotros nos contaban que ellos durante todo su conflicto no lograron que el sindicato los intervenga. En una maniobra muy clara que también tenía la empresa de vaciar, ¿no?, y de vender todo, y nosotros de golpe a porrazo, solo por tener un grupo de compañeros y compañeras que estaban dispuestos a presentarse elecciones, que por ahí no estaban tan encuadrados dentro del oficialismo de la seccional, terminamos con una intervención en la fábrica, ¿no? Pero bueno, el sindicato en sí viene dando pequeños pasos. Yo, apreciación personal mía, me parece que tiene que ver con el estado de ánimo de las cosas y con la disposición de los compañeros. Me parece que eso empuja muchísimo. No es dinámica propia de ellos, pero sí, yo creo que van tomando pequeñas cartas en el asunto, porque si no, esto se desmadra, y yo creo que nadie quiere eso. Así que, en realidad, nosotros, los datos que tenemos en concreto es que se había pedido una reunión entre Caló y Gali, que no me acuerdo el nombre, creo que se llama Rubén Gali, que es uno de las cabezas principales del grupo NewsAM. Esa reunión se cayó. El grupo NewsAM planteó que su principal accionista y cabeza de la empresa estaba de vacaciones en este momento, así que no podía juntarse con Caló para charlar sobre la situación de 180 familias que podían quedar en la calle. Después también se planteó una reunión con el municipio, que también sabemos que no prosperó, no sabemos bien por qué, no nos dan los pormenores de lo que están llevando ellos adelante.
Ajá.
Así que en realidad estamos ahí un poco a los tirones.
¿Los que quedan están laburando o la planta está virtualmente parada?
No, nosotros lo que planteamos fue lo siguiente. Desde el primer momento que pasó esto que te contaba, que la empresa llama uno por uno a los compañeros para que arreglen y se vayan, nosotros nos declaramos en estado de asamblea permanente. Desde ese momento, ya hace 2 semanas atrás, esta ya es la tercera, venimos realizando asambleas periódicas. En el momento nosotros decidimos quitar el quite de colaboración, o sea, nosotros estábamos de paro. Era un paro no oficial porque no había una medida gremial que presente el sindicato acompañándolo, ¿no?, con el respaldo legal, pero sí en los hechos nosotros no estábamos trabajando. Pedimos, una de las cosas que pedimos fue la reincorporación de un compañero que lo habían echado los últimos días de julio. Supuestamente el acuerdo de suspensiones que firmamos para el mes de agosto garantizaba que no haya ningún despido, pero como a este compañero lo habían echado a finales de julio, no quedó contemplado bajo ese beneficio, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros estábamos pidiendo la reincorporación inmediata, cosa que logramos, por suerte. Este compañero se reingresa el día jueves a sus tareas, el jueves de esta semana. Así que nosotros decidimos, si la empresa accedía a esto, a volver a las tareas, a un 50%, ¿no?, de la capacidad productiva nuestra, porque obviamente no tenemos nada asegurado. La empresa cerró el cupo para los retiros voluntarios el día jueves de la semana pasada, y el día viernes ya estaba anunciando que iba a haber 20 despidos en septiembre igual. Entonces, no tenemos ningún compromiso de la empresa de cuidar las fuentes de laburo nuestras. Nosotros queremos que la empresa y el grupo NewsAM presente primero los papeles que acrediten que estén en un problema económico, que sabemos que es mentira. El grupo NewsAM es un grupo importador, básicamente su principal capital lo logran mediante las importaciones. Es un grupo que creció mucho durante el kirchnerismo, tiene muchas marcas: Noblex, Atma, JBC, Pioneer, Brown, Siam. Tienen mucho, son un pulpo de lo que serían los pequeños electrodomésticos. Sabemos que lo que están haciendo ahora es reconvertir la empresa, y con este gobierno, digamos, que les abrió muchísimo más las importaciones, ellos están apuntando a inundar el mercado interno con heladeras importadas, tirando al bombo la industria nacional, la heladera que fabricamos nosotros en la planta de Avellaneda.
Claro.
De hecho, en los galpones internos de la fábrica, donde se guarda la mercadería, está lleno de heladeras Siam, pero que son turcas, que son chinas, que son mexicanas, que son coreanas. Hay heladeras LG, hay heladeras de otras marcas, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que ellos no tienen una crisis financiera, sino que lo que quieren hacer es reconvertir la planta y flexibilizar aún más el laburo nuestro, ¿no? O sea, dejar un grupo muy pequeño de compañeros efectivos. Uh-huh. Y después dotaciones constantes de gente contratada, que al estar contratada tienen justamente contratos basura, no tienen un gremio que lo defienda, si los echan no pasa nada.
Claro. Marcos, y por último, sí. ante esta situación y ante esta emergencia por la que pasan tantos compañeros, que los que ya se quedaron sin laburo, los que probablemente se queden, el escenario este de la empresa que evidentemente quiere desguazar a la marca y a la producción de Siam y reemplazarla precisamente por importaciones, independientemente de este kit de colaboración que han hecho ustedes, ¿cuáles son las próximas medidas que tienen pensado? ¿Se han fijado algún plazo, algún plan de acción en concreto o están a la espera de momento a ver si se puede destrabar este diálogo que tienen entre empresa, Ministerio de Trabajo y conducción del sindicato?
No, mirá, nosotros la última reunión que tuvimos fue la semana pasada con la empresa, donde quedó de palabra en que esta semana iba a entregar un programa donde, una vez finalizados los retiros voluntarios y con la planta total de trabajadores que quedaban, reorganizar el trabajo para no tener que desafectar a nadie. Obviamente, al otro día nos dijeron que iban a echar 20 compañeros igual, pero nosotros estamos esperando esta reunión entre sindicato, trabajadores y empresa, porque nosotros en la asamblea elegimos un grupo de compañeros y compañeras representantes de los trabajadores, que si bien no son delegados, porque no tienen los fueros legales, uh-huh. Sí son los compañeros que están a la cabeza del conflicto y son los compañeros que nosotros votamos para que se sienten también en esa mesa a discutir con la empresa. Estamos esperando esta reunión, estamos esperando una reunión con Jorge Ferraresi, que fuimos hace poco a entregarle una carta contándole nuestra situación para que también tome a partida. Es una industria muy grande que hay en el distrito de Avellaneda, es una industria que justamente fue emblema de tanto de la zona de Avellaneda como de la zona sur y nacionalmente, digamos, de la industria nacional. Sabemos que él nos puede dar una mano, sabemos que hay también una discusión por el tema de los predios que otorga también el municipio a la empresa, puede llegar a dar una mano para destrabar. Queremos una reunión con Caló si esto no sale adelante, y estamos discutiendo día a día, ¿no? La idea es obviamente movilizar, la idea es estar activo, la idea es poder sacar el conflicto para afuera. Sabemos que estamos en una situación donde lamentablemente todos los días nos enteramos de compañeros y compañeras de otros lugares que están quedando en la calle, así que es complicado también en este esquema no ser una noticia más, lamentablemente, ¿no?, relacionada a los despidos. Pero bueno, sobre esa base estamos decidiendo en asamblea, ¿no?
Marcos, toda nuestra solidaridad con todos los compañeros de Siam. Te dejo a disposición, te dejamos aquí a disposición la radio, nuestro programa, para difundir todo lo que crean conveniente. Y bueno, nuestra solidaridad, y ojalá que esta situación se pueda revertir. Te mandamos un abrazo grande.
Muchísimas gracias, compañero, y bueno, esperemos que estar en contacto y que por ahí la próxima vez que estemos hablando con algo un poco mejor que tenga que ver con la reincorporación de los compañeros o la garantía de que los puestos de laburo se mantengan. Así que bueno, aprovecho para mandarle saludo grande a los compañeros y a las compañeras que seguramente están escuchando la radio. Les agradezco de vuelta mucho a ustedes por el espacio que nos dieron.
Ojalá que sea así, que sea con una buena noticia. Te mandamos un abrazo grande y nos hablamos pronto. Fue Marcos, uno de los trabajadores de la planta de Siam de Avellaneda, que están pasando por este momento tan jodido. Bueno, se nos está yendo el programa, un programa donde hablamos no solamente con los compañeros de Siam como recién, tuvimos una charla extraordinaria con los trabajadores de la lista celeste y blanca de pasteleros. Recordamos en el espacio Memoria de los Trabajadores a Atilio Santillán de la FOTIA. Hablamos un poco de lo que estaba pasando y que por suerte se están organizando los compañeros familiares, amigos de aquellos trabajadores que han perdido la vida por estas condiciones de mierda de laburo que se están permitiendo desde el poder. Hablamos también cuando arrancamos el programa de dos temas que son centrales: uno que determina la matriz productiva y el desastre económico de nuestro país, recordamos por eso a José Alfredo Martínez de Hoz, Y también recordamos y pusimos un poco de énfasis en charlar y en difundir lo que está pasando con las fumigaciones, con agrotóxicos, con este veneno que nos venden, amparados en la idea de maximizar las ganancias y que está matando a poblaciones enteras. No queremos dejar de mencionar, además de agradecer a quienes se han comunicado, a los compañeros de OIL, una empresa de una, la que son los compañeros que están en la refinería de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, 200 puestos de laburo en peligro, los compañeros de la metalúrgica DASA, también de la provincia de Santa Fe, que están ahí despedidos y algunos que están a punto o en una situación de precariedad absoluta y a punto de quedarse sin laburo. La alarma que hay en los muchachos que laburan en el Ministerio de Agroindustria, el actual ministro Luis Echevere acaba de avisar que se viene otra tanda de despidos. Y acá, para reflexionar con los compañeros en estos últimos minutos que nos quedan, dos temas para hacer un peloteo así muy por arriba. Héctor Giuliano, que es un especialista en analizar y desmenuzar la problemática de la deuda externa, nos plantea que hoy la deuda asciende a 345.400 millones de dólares. De esos 345.400 millones de dólares, el presupuesto de este año determinaba que íbamos a pagar 67.000 millones en concepto de capital y 21.000 millones en concepto de intereses, a los que hay que agregarle los el nuevo endeudamiento del stand-by del Fondo Monetario Internacional de 50 mil millones de dólares, ¿no? Pensemos qué se podría hacer simplemente con los 67 mil millones de dólares de capital más los 21 mil millones de dólares. Estamos hablando de 88 mil millones de pesos. La cuenta no me da. Si la pasamos a pesos, de los 88 mil millones de dólares pasado a pesos son, hay que haber multiplicado por 30, no sé, da una cifra.
2.400.000 claro, pesos.
Sumale que se nos pasó también en esta vorágine que hoy tuvimos una devaluación de, ajá, que el dólar subió un peso, así que ese número que vos estás diciendo, pues un peso más diario.
El
otro día en la charla que estuvo acá en la casa Héctor Beiro, una de las cosas que contaba, yo me quedé, es con, o sea, ahora con qué lo pagamos.
Ajá.
Y él decía, bueno, y lo vamos a tener que pagar con territorio, porque ¿qué es lo que tenemos para pagar? ¿Qué es lo que queda para, claro, pagar?
Y el siguiente tema, Ramiro, esto es un tema que no es menor, que también al tema de la deuda, que tiene que ver con algo. Hay un concepto que es el salario mínimo vital, y subrayo la palabra vital y móvil. ¿Por qué subrayamos la palabra vital y de la mano del mínimo? Porque se supone que cobrando ese salario mínimo genera la posibilidad de resolver lo vital para sobrevivir. Estamos hablando de que el gobierno está haciendo, o está, digamos,
sí, firmó un aumento, un decreto de un
25%. De que tal cual, y el mínimo llegaría en junio de 2019, es decir, dentro de un año, a 12.500 pesos. Supongamos que, por arte de magia, deciden ponerlo mañana a 12.500 pesos. Los compañeros del INDEC, de la Asociación de Trabajadores del Estado, acaban de presentar un trabajo donde una familia tipo matrimonio, dos pibes en edad escolar, necesitan 26 mil mangos por mes para apenas sobrevivir y no caer en la pobreza extrema, entendiendo que hay que pagar la casa, entendiendo que hay que pagar la comida, entendiendo que hay que pagar las pilchas para vestirse y los servicios para sostener la casa. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está lo vital, Ramiro?
Sí, a eso te agregaría que el salario mínimo vital de clase media debe rondar las 60 lucas.
Ajá, ¿cómo el salario?
Sí, sí, lo que claro, lo mínimo que necesitas para hacer girar a una familia de clase media, con, sí, lo cual las cifras estas del INDEC no sé bien a qué refieren, ¿me entendés?
Pero en este país no hay 60 lucas podés juntar con suerte, con un matrimonio, con las dos personas laburando en cierto nivel de, con cierto nivel de estabilidad. Estamos hablando que los promedios salariales en, claro, en nuestro país son de 14.000 mangos.
Estamos recién, nos contaban los compañeros de pasteleros que 16.000 jóvenes en esto, en estas empresas de servicio rápido ganan entre 6.000 y 12.000 pesos, algunos laburando 12.000 pesos y laburando 12 horas por día.
Claro, estos son los efectos de esta crisis inducida. Es decir, fue muy efectivo todo lo que hicieron, no se han equivocado en nada, porque, digamos, al lento y paulatino mejoramiento de ciertas variables que hubo en la gestión anterior, las pulverizaron en 2 segundos. Entonces, obviamente, esto de vital no tiene nada. El no llegar al mínimo indispensable para poder comer, es decir, nos están llevando, digamos, a una crisis, a mi criterio, muy similar a la que ya padecimos en 2001.
Una cosita, José, que hay un informe que hoy presentaba dentro de esta crisis, cómo se va agudizando desde el Centro de Economía Política Argentina, habla de los despidos y las suspensiones en los sectores públicos y privados para los primeros 7 meses del 2018, comparativo con el mismo periodo del 2017. No voy a hacer todos los meses, pero en junio en el sector privado hubo 2.565 despidos. Estos son registrados. Ajá. En julio, 6.247.
Se triplicó.
O sea,
bueno,
esto... El plan no ha cambiado, o sea, esto es julio, hace 5 días, de ayer.
La referencia que tiré a los sectores de clase media acomodados tiene que ver con, digamos, registros de pérdidas de afiliado en empresas de medicina prepaga y morosidad en los colegios privados.
Nos quisimos comunicar y no pudimos, vamos a tratar de hablar el lunes que viene. Corrijo, el lunes que viene no, porque es feriado y no vamos a estar, sino el lunes siguiente. Vamos a ver si recuperamos el programa a mitad de semana, les avisaremos a nuestros amigos y amigas oyentes, pero vamos a tratar de hablar en el próximo programa con Mariano Cuenca, el compañero del Ingenio San Isidro. Hay novedades, es el ingenio más antiguo del país, que data de 1700 y tanto, que tiene tanta influencia en el NOA, sobre todo en la localidad salteña de Güemes. Está la posibilidad de la resolución del problema por cuanto apareció un grupo inversor que le interesaría el ingenio y reincorporaría a todos los trabajadores a igual salario y a igual antigüedad. Y le mandamos también un abrazo a Rodrigo Gadano y a los compañeros de Telam, que siguen dando pelea por la recuperación de los puestos de trabajo, esos casi 300 compañeros que han sido despedidos arbitrariamente por la gestión de Poussá y amparados por el ministro progre, ¿cómo se llamaba? Ya me olvidé, Hernán Lombardi. Hicimos el programa tratando de bancar a los compañeros de la Celeste y Blanca de Pasteleros, que tienen una parada difícil, y los vamos a seguir acompañando. Lo hicimos también en recuerdo de Daniel Solano, el compañero trabajador golondrina secuestrado y desaparecido a partir del año 2011, y en memoria de Sandra y Rubén, los compañeros de la Escuela 49 de Moreno, muertos por una fuga de gas hace unos días. No olvidarnos en José Cepaz. Mientras todo esto ocurría, afortunadamente, estas desgracias generan conceptos de organización popular. Las madres, los padres, los trabajadores de la educación de una escuela en José Cepaz se negaron a abrir la escuela e impidieron la realización de clases al detectar una fuga de gas en la escuela. Esto marca dos cosas. Una, que siguen siendo tan turros de no resolver estos problemas, que no solamente generan un mal momento y la imposibilidad de dar clase o de tomar clase acá, se perdieron vidas. Y por otro lado, la esperanza, por cuanto empiezan a despertarse algunas voces y los compañeros en los barrios, sobre todo las madres, los padres y los laburantes de la escuela, empiezan a ponerse firmes y a decir, no, así no se puede seguir. Se nos fue el programa número 15 de este año, 118, hoy estuvimos Javier Rivera, estuvo Belén Farías, Carlos Scali, Sabino Ledesma, Esteban Sergiotto, que nos ha venido a ver, tiene una postura en este momento muy así firme ante quienes lo estamos mirando. Es todo un descubrimiento, esperamos que se anime al micrófono.
No estaba acá porque estaba resolviendo un asunto ortográfico.
De un asunto de polleras, me imagino. Y bueno, y Jerónimo Menque, Ramiro Rey Rodríguez, mi primo no reconocido. Se nos fue el programa. Un abrazo a nuestros compañeros que no han podido venir. Un abrazo a los que nos escuchan y especialmente a Luisito Guzmán, que cuide el bobo, que hay uno solo y hay que hacerlo durar lo máximo posible. Nos vemos en unos días. Somos Quiero Retruco y nuestra consigna es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mis de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.